nosotros nos vamos, llega Expósito y a las 11:30 Joseba Larrañaga con el partidazo. Todo tuyo, Ángel.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora tiene varias claves. Primera, la Audiencia Nacional ha archivado la causa contra el hijo menor de la familia Puyol. Olegué Puyol ha investigado por un supuesto delito de blanqueo. 9 años después de su detención, el juez Pedraz considera ahora que no hay base siquiera para apreciar indicios de delito alguno. Dice que las pruebas que se han aportado fueron meras sospechas. Segunda, ingresa en prisión el tercer detenido por el hackeo al Consejo del Poder Judicial y el robo de los datos de más de 500.000 de contribuyentes. Es un hombre de 25 años arrestado el martes en Dos Hermanas, Sevilla. 25 años. Es el mayor comprador de datos obtenidos en el ataque, según el juez. Patricia Rossetti.
Es el mayor comprador de los datos obtenidos con el hackeo masivo al Consejo, datos que utilizaba para estafar. Explica el juez Calama que el tercer detenido habría adquirido 30 paquetes de datos que contenían más de 15.000 registros con información personal y bancaria de cerca de 1.100 contribuyentes españoles. De ellos, 20 presentaron denuncia en la policía. La cantidad defraudada asciende a casi 130.000 euros. En tan solo 11 días, los ingresos por venta de datos llegaron a casi 40.000 euros y se comercializaron datos de 82.000 contribuyentes. Señala el juez que la conducta del investigado se enmarca en la técnica del phishing. Los autores se hacen pasar por empresas o fuentes fiables, fundamentalmente bancos. Solicitan claves o piden que pinchen en enlaces. En otras ocasiones introducen virus informáticos para apoderarse de las claves. El juez le atribuye delitos continuados de revelación de secretos y de estafa y tenencia y depósito de armas, entre otros.
Tercera, consternación en Italia después de que en Florencia dos niñas de 12 años hayan sido violadas durante una fiesta en el interior de su casa. 12 años. La violencia sexual está documentada por dos vídeos grabados y difundidos por varios de los chicos en redes sociales. Hasta el momento hay 24 menores investigados por violencia sexual agravada, además de por producción, posesión y difusión de material de pornografía infantil. Y cuarta, el personal de Save the Children, que huía de la región sudanesa de Darfur, asegura que ha visto cientos de cadáveres, incluidos niños abandonados, a lo largo de la carretera. Según su versión, la mayoría de ellos estaban cubiertos de moscas. Además, desde la ONU dicen que existe otra fosa común con al menos 87 personas ubicadas en las afueras de esa región de Darfur, en Sudán.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El rumor, el cotilleo, el comadreo son innatos al ser humano. Si somos latinos, ni te cuento. Nadie reconoce que somos unos cotillas porque los cotillas siempre son los otros. Los programas del cotilleo del Cuore en la tele siempre han contado con audiencias millonarias. ¿A qué te acuerdas? El bla 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 era la cabecera del primer programa de cotillo en televisión española en el año 1981. Décadas después, ante una audiencia sedienta de este tipo de contenidos, las teles privadas apuestan por espacios similares. Es evidente que los chismes, los rumores, han corrido como la pólvora a lo largo de los siglos.
Ah, puedo daros más noticias. Marulo y Flavio han sido reducidos al silencio por haber despojado de sus adornos las estatuas de César. Ah, podría contaros más cosas. Lo malo es que no las recuerdo.
Esta noche vamos a comprobar cuánto gustaban los cotilleos a los romanos. Y lo hacemos a través de las páginas de un libro, Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma Clásica, edita Larousse. Y ha escrito el historiador, geógrafo, romanólogo y colaborador de COPE con Cristina el fin de semana. Paco Álvarez. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Buenas noches, pues encantado de estar aquí con vosotros cotilleando.
Pues anda que yo. Oye, hay que ser muy cotilla o muy curioso para escribir acerca de los escándalos de la Roma clásica.
No, fíjate que no. Al final, esto, tengo una amiga catedrática en historia antigua que ella dice que al final los historiadores somos todos un poco cotillas, porque al final lo que queremos saber es... cotilleos de antes, quién se aliaba con quién, quién estaba aliado con quién, en todos los sentidos con Aisina, quién traicionó a quién, y al final todo eso muchas veces son cotilleos.
¿Eso es una cosa latina? Quiero decir, ¿somos herederos de los vikingos, eran así, los hunos, los egipcios o los latinos especialmente?
Francamente yo creo que habría que estudiarlo. Yo creo que los latinos especialmente,
¿sí, no?
Aunque sí, sin duda. Aunque hay, quiero decir, rumores y cotilleos ha habido siempre. Desde que salimos de la cueva seguramente decíamos, ojo con esa, no le dejes al cuidado de tu prole, que a lo mejor se come las vallas, pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que por nuestra capacidad mediterránea, que es fundamental, uh-huh, y nuestra comunicación y nuestra locuacidad, un nórdico o un asiático del centro pues seguramente no la tiene.
Desde luego no, o sea, quiero decir, es otra manera de entender la vida y de socializar, o sea, ¿qué vas a hacer en la puerta de tu casa si hace un frío de narices?
Claro, me metes dentro.
Claro, en cambio nosotros salimos y ya que sales, pues ¿qué haces? Pues hablas del vecino del que no ha salido. Uy, ese no ha salido, ¿por qué será?
Paco, vestido con una túnica, con unas sandalias romanas, ¿qué era la fama en la Roma del siglo I antes de Cristo?
Pues bueno, fama era una diosa, ¿no? Antes que nada, fue una diosa griega, luego una diosa romana, antes de ser una serie o una canción.
Sí, un poquito antes.
Un poquito. Bueno, es muy curioso porque, quiero decir, fama, obviamente, pues era una diosa que vivía como en una especie de campana de bronce y repetía más veces lo que más veces escuchaba. Entonces, hasta ahí vale, eso lo dijo Virgilio, eso lo entendemos todos, pero gracias a las redes sociales hemos entendido que al final fama y su campana, casa, es una metáfora de la viralización. O sea, quiero decir, fama vive junto al error y la credulidad. No le importa si lo que repite es cierto o no. Repite más veces lo que más veces oye. O sea, es como los retweets. Se retuitea más lo que más veces se retuitea. Ya está. O sea, quiero decir, hemos conseguido hacer una fama virtual.
Totalmente.
Puedo su pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su...
La historia de Roma está sembrada de personajes con mala fama, o dicho de otra manera, una mala fama siempre va de la mano de alguien que cotillea, que habla mal de otro.
Es que yo que sé, hasta Demóstenes se quejaba de que sus adversarios políticos esparcían rumores maledicentes sobre él, pero quiero decir, desde siempre, la mala fama es, hasta Hesiodo lo decía en los Trabajos de los Días, es imposible de librarte de ella una vez la llevas en brazos. Y sí, en Roma, obviamente, tanto en la República como en el Imperio, se hablaba muy mal de los otros, pero muy mal. Se decían auténticas burradas que hoy nos harían sonrojar, harían sonrojar a un esto camionero en un burdel. Con lo cual, seguramente, pues, imagínate, ¿no? Las peleas políticas que había ahí.
Paco Álvarez, nuestro colega historiador, nos está presentando Crónica Rosa Rosae. A mí me encantan los subtítulos de los libros, más que los libros, ¿eh? Escándalos en la Roma clásica. Mira, escucha.
Sin embargo, dicen que estoy loco, porque no hago otra cosa que buscar. Lo romo y lo mísero de la vida vulgar me deprime. Y busco porque estoy obligado a rebasar el nivel humano tanto en el bien como en el mal. Tengo que ser más grande que cualquier hombre porque entonces seré el supremo artista.
Esto me suena que es el doblaje de Peter Ustinov. Pero sí, sí. Bueno, oye, el emperador Nerón, ¿existe un relato más o menos fiable o los cotilleos han construido el personaje?
Yo creo que los cotilleos han construido al personaje. ¿Sí? Totalmente, sí, hasta el punto de que no creo que podamos imaginarnos un Nerón que no sea este, ¿no? Peter Ustinov con la lira,
¿verdad?
Mientras arde Roma.
¡Vivo la muerte!
Claro, pero es muy curioso porque, claro, Tácito, por ejemplo, es el único historiador que menciona este gran incendio y no lo menciona como que fuera grande. Y tampoco dice que Nerón estuviera en Roma. De hecho, dice que Nerón estaba a 50 kilómetros cuando el incendio. Y los que escriben después y se inventan esto de la lira, Nerón, no sé qué y tal, es en Suetonio, 100 años después. Y curiosamente, después aparecerá en Tácito, todo en la parte que se conserva en los anales, las primeras referencias a los cristianos y a las persecuciones de los cristianos, y vinculadas entonces sí ya a un hipotético gran incendio. Y hay que tener en cuenta que en tiempo de Nerón fallecieron en Roma tanto San Pablo como San Pedro. Entonces quiero decir que la historiografía cristiana no le ha puesto muy buena fama a Nerón. Y no sé si fue, creo que fue Dion Casio, dice, no se conserva nada de los documentos sobre la historia de Nerón. Los que se escribieron en vida, porque eran muy pelotas y luego se quemaron. Y los que se escribieron después, dice, no hay que fiarse de ellos porque se escribieron desde el odio. Quiero decir, el chico no calla bien.
No parece. Claro, la intensidad del cotilleo pasa igual viendo la revista del corazón, depende del personaje objeto de los comentarios. Uh-huh. El más famoso seguramente de la historia, Julio César.
Et Brute, muere entonces César.
Libertad, independencia, la tiranía muerta.
¿Qué dice la crónica rosa, o negra en este caso, del momento de su muerte? Y una pregunta doble.
Ajá.
¿Era tan golfo y tan mujeriego como dicen?
Bueno, es la fama también, o sea, quiero decir, no se sabe. Lo gracioso de la historia antigua, o lo curioso, es que yo creo que es una búsqueda continua. Y al final hemos creado personajes que, aunque sean históricos, hemos creado personajes literarios sobre esos personajes históricos. Entonces, en el caso de Julio César, pues obviamente hay quien dice que la fama de mujeriego es totalmente cierta. De hecho, sus soldados cantaban, ¿no?, cuando el triunfo, cuidar a vuestras mujeres que traemos al adúltero calvo y cosas así. Pero también puede que hubiera sido una respuesta de sus, digamos, asesores o propagandistas para rebajar el primer cotilleo que hubo sobre él, que fue que cuando era joven se había entregado al rey de Bitinia a cambio de una flota para asediar Rodas. Entonces, ¿quién sabe de lo de Julio? Ahora, lo divertido es el camino. O sea, en todas estas cosas, en la historia, es, oye, pues a lo mejor fue por aquí, a lo mejor fue por allí. Pero claro, cada día vamos aprendiendo.
Yo soy la verdadera reina de Egipto.
Tu hermana no piensa lo mismo.
¿Vas a creer a Arsinoe?
¿Y Ptolomeo?
Es muy joven. Y ella le manipula según le conviene. ¿Te interesa que todo vuelva a ser como antes?
¿Te imaginas el hola de la época con una historia de Cleopatra y Julio César? Es como si ahora hicieran pareja el emperador de Estados Unidos con la de Rusia.
Sí, algo así.
¿Salvando
sí,
las
sí,
distancias?
Sí, sí, sí. Sí, totalmente, sí, con la mujer de Putin.
No, o con la putinesa, si es que sí, estuviera en el poder.
La putinesa, sí, madre mía. Sí, la verdad es que lo de Cleopatra es el mayor cotilleo de la historia, y fíjate que estamos hablando de personajes, Julio César, Cleopatra, Nerón, que son famosos 2000 años después. Vuelvo a decirlo, son famosos 2000 años después. O sea, no hay famosos como los de antes, sin duda. Y además es curioso porque, por ejemplo, de Cleopatra prácticamente todo lo que sabemos está sin comprobar. Todo lo que sabemos son cotilleos. Y muchas veces cotilleos tan malintencionados como, primero, los originados por Augusto, que tenían que convertir a la virtud de Cleopatra en algo sospechoso, puesto que ella había sido madre de un hijo de Julio César, un hijo natural. Entonces, como Augusto era hijo adoptado, aunque el otro no fuera romano y tal y cual, pues no le interesaba que hubiera un hermanastro.
Un competidor.
Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, que quede claro que el niño no es de César, que está, se acuesta con todo el mundo. Y esparcir rumores en ese sentido. Luego ya llega Marco Antonio, se lía con ella, tiene tres hijos, y la lían parda en el sentido de que pues Marco Antonio, digamos, que se hace a la vida oriental, al lujo, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a inventar otro tipo de rumores más sobre la soberbia, ¿no? Que si bebe perlas disueltas en vinagre, que si se baña en leche de burra, que por cierto, ese mito originalmente entera de Popea, la hermana, la mujer de Nerón, pero también se lo ha dicho a Cleopatra, y así todo, hasta en el siglo XIV todavía Boccaccio se inventa rumores sobre Cleopatra, que se los inventa porque se le ocurren, o sea.
¿Por qué dices, Paco, que Roma está fundada sobre un escándalo?
Pues, hombre, el rapto de las Sabinas, que aunque así suena, los que tenemos una cierta edad nos acordamos de Siete novias para siete hermanos, seguro, y un poco lo que les pasó, lo que pasaba en este musical era lo mismo, o sea, Rómulo funda Roma, se juntan ahí un montón de chavalotes, de hecho, hace un asilum, o sea, en lo que es el Capitolio, digamos que acoge a cualquiera que venga huyendo la justicia de las ciudades cercanas, etcétera, etcétera. Pero claro, están ahí todos los chavalotes y de pronto dicen, aquí no hay chicas. Aquí estamos todos los malos y no hay chicas. ¿Y qué hacemos para que haya chicas? Y entonces organizaron una fiesta, invitaron a sus vecinos, los sabinos. Los sabinos vinieron con sus hijas, mujeres y hermanas y tal. Y los romanos, en un momento determinado de la fiesta, las raptaron, las secuestraron y se hicieron fuertes en el Capitolio para tener mujeres. Eran muy brutos, estamos hablando del 753 a.C., ¿no? Y entonces, porque, bueno, de hecho, luego hubo una guerra y tal, que vinieron los sabinos, obviamente, a recuperar a sus féminas, y al final las mujeres, dice la leyenda, que se interpusieron entre los romanos y los sabinos, y no peleéis y seamos todos un pueblo y tal, vale, muy bonito. Pero el caso sí es que la leyenda fundacional de Roma es un rapto de un montón de chicas. O sea, es
el rapto de las Sabinas.
Eso, una cosa muy gorda, muy fea en principio.
Vamos con las redes.
¿Puedo hacer algo por usted? ¿Qué pregunta tan absurda?
Señor Grunlund, quiero que me ayude.
Todavía me queda un poco de arena. ¿Qué es lo que le pasa?
Unos hombres me siguen.
No me diga. No puedo comprender por qué.
Es el primer papel hablado de Marilyn Monroe en el cine. La película es Love Happy, 1949, casi 2000 años después de aquello. Marilyn cuenta a un detective interpretado por Groucho Marx que los hombres la persiguen. ¿A quiénes seguían los romanos?
Fíjate que es muy curioso y que traigas a colación a lo de Marilyn y los hombres me siguen, porque al final las redes sociales actualmente te dicen, ¿tú a qué? No, yo sigo a este, yo sigo al otro. O sea, quiero decir, seguimos a la gente virtualmente, pero la seguimos. O sea, si fuéramos por la calle siguiendo todo el mundo a Marilyn Monroe, por ejemplo, pues digo yo que la policía más pronto o más tarde nos pararía, pero como lo hacemos virtualmente, hemos creado un submundo, un mundo paralelo en el que podemos ser súper cotillas. Pero bueno, ¿los romanos qué hacían? Los romanos tenían, en vez de seguir a alguien, pues porque ponga fotos de gatitos o lo que sea, seguían a alguien tipo Don Vito Corleone, a alguien, en vez de un influencer, digamos a un influyente, ¿no? Entonces había muchos Vitos Corleone, entonces si tú eras cliente de uno de ellos, eras seguidor de uno de ellos, por la mañana temprano te levantabas y vas a su casa a hacerle la pelota y a pedirle el favor que le tuvieras que pedir. Mira, a ver si recalificáis el terreno de mi suegra, un trabajito para mi primo, yo qué sé, esas cosas. Y entonces, bueno, Y el influyente atendía a todos sus clientes, a cada uno les servía un alguito, tomabas unos churros mientras, y no sé qué. Y luego ya cuando terminaban de atenderles a todos, ya se iban a atender sus negocios de él. Y físicamente le seguían al foro o a donde él fuera, oye, vamos a demandar a este tío. Iban ahí al juzgado todos juntos, todos sus seguidores. O sea, sus followers eran reales.
Otra pregunta, hablando de redes, de viralizar mensajes, ¿quién fue Clodio?
Uy, Clodio es menudo bicho. Claudio, originalmente, ¿cuánto programa tenemos? Porque esto es para 3 horas.
Bueno, quedan como 5 minutos.
Bueno, pues muy rapidín sería, Clodio es un personaje que montó posiblemente el mayor escándalo del final de la República Romana, porque se coló en una fiesta que era solo para chicas, una fiesta súper sagrada, que era la fiesta de la Bonadea, que tenía lugar además en el Templo de las Vestales, donde residía entonces Julio César con su señora y su mujer y su madre, perdón. Y el tío se coló vestido de chica para ver qué es lo que hacían las chicas, pero claro, le pillaron. Y el escándalo, te puedes imaginar.
Estamos comprobando los cotilleos. Las redes de por entonces, por lo visto, ya existían en la Roma clásica.
Sí, sí, sí.
Una lección de historia que imparte el romanólogo, mi colega Paco Álvarez, autor de Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma clásica, edita Larús.
Era la joya de nuestro imperio. pueblo de Pompeya. ¡Que comiencen los juegos!
Lo más alucinante de Pompeya, lo que más me impresionó, fueron los frescos, los mosaicos, donde se marcaba, entre comillas y que Dios me perdone, el servicio a realizar en determinado habitáculo y el porqué, de dónde viene la palabra lupanar, del lupus.
Sí, del lobo, de las lobas. Es,
igual. Las pinturas de Pompeya, te pregunto por ello.
Las pinturas de Pompeya, fíjate, bueno, Pompeya en sí entera es bueno... Llevamos, ¿qué?, 280 y tantos años excavándola y todavía encontramos cosas.
¿Eh? O sea, bueno, hace nada, otra vez.
Sí, sí, sí. De hecho, el más del 25% de la ciudad está todavía sin descubrir. Es una maravilla y es lo que nos hace ver a los que estudiamos Roma, es lo que nos hace ver esos paralelos entre la vida de Pompeya y la nuestra. Ellos tenían dibujos, no podían hacer fotografías, pero claro, esas pinturas y las pintadas, que también son muy curiosas, las pinturas primero nos hacen ver que existía la publicidad, porque eso es publicidad, tal cual. De hecho, hay alguna pintada política que debajo dice el tío, el nombre del tío que lo hace, dice, además, un nombre muy publicitario, porque se llama Zeller, como rapidito, ¿no? Entonces, esta pintada la hizo Zeller, tal. Búscame en la casa, no sé qué, y en la esquina de su casa dice, aquí vive el publicista, tal. Y eso, digamos, las pinturas más profesionales, como las de los lupanares, y donde eso dice, bueno, pues, si te gusta esta postura, ¿has probado esto alguna vez? Sí. Claro. Y luego eso, las pintadas que por un lado son redes también, porque hay hilos de tweets, ¿no? De respuestas de Pepe ama a la tabernera, me deja paz a la tabernera que no te conoce de nada y pasa de ti. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te metes en esta conversación? O sea, eso está escrito en paredes de Pompeya. Si pones una pared, alguien llegará y escribirá. Y eso quiere decir que la mayoría de la gente sabía leer y escribir, porque si no, no tiene sentido hacer una pintada.
Qué bueno.
Soñábamos con una Roma sin dictadores, donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres, donde los hermanos no levantaran las espadas contra los hermanos, donde los romanos vivieran en paz al lado de sus conciudadanos romanos. Por eso os pido que os unáis a mí.
El próximo 23 de julio hay elecciones generales. ¿Cómo era el sistema electoral en Roma? ¿Influían las campañas, el conocimiento del candidato?
Totalmente, eran, a ver, las campañas en Roma eran, yo creo que más salvajes que aquí todavía, para empezar, porque había elecciones generales, o digamos elecciones a cónsul, una vez al año, porque solo, y además eran en verano, eran, normalmente eran a finales de agosto, o sea que...
Pero todavía tenemos que dar las gracias al nuestro.
Sí, eso faltaría. A mi madre. Lo que pasa es que, claro, era un sistema endiablado, primero porque se elegía a los cónsules, por ejemplo, se les elegía por centurias, había 193 centurias, divididas en 35 tribus, se sorteaba qué tribu votaba primero, bueno, era un lío, y las campañas eran... para empezar, fíjate que lo de candidato, que seguimos diciendo, viene de que los que se presentaban para una oficina pública usaban una toga blanca, una toga cándida. Hay un discurso de Cicerón muy famoso que se llama Intoga Cándida, ¿no? El de Catilina, famoso. Y de esa cándida vienen nuestros candidatos, porque era un poco como mis intenciones son blancas. Bueno, pero luego plebiscito, referéndum, o sea, un montón de palabras que utilizamos en nuestra democracia son totalmente romanas.
Antes de terminar, el cuarto emperador del Imperio Romano, Claudio.
Pero lo que se dice de nosotros en vida no es siempre lo que dice la historia. Y la historia siempre tiene algo que decir y nunca dejará de decirlo.
A modo de postdata, Paco, ¿podemos fiarnos de todo lo que decís los historiadores de algunos personajes?
No.
Vale, correcto.
No, hay que, quiero decir, al menos lo que hay que hacer es no acercarse a la historia, sobre todo si es la historia antigua, con mucha solemnidad, porque es eso, al final, ¿qué tenemos de Claudio? Tenemos lo que dijo Suetonio, que primero empieza diciendo, de Claudio, de la época de Claudio, yo no tengo ningún documento y no sé nada. Ahora bien, Claudio era un tío que olía mal, que era tonto, que era cojo, que era feo, que... Yo qué sé, o sea, no, lo pone a... Dice, pero si acabas de decir que no sabías nada de él. Ya, pero es que si digo cosas buenas, no compráis el libro. Entonces, quiero decir, Suetonio es así. Y
Claudio... O sea, que ya por entonces, good news, no news.
No news, correcto. Claro, absolutamente. Claro. No, Loretta Scott King, la mujer de un poquito después, dijo, la mujer de Luther King, dijo, los matrimonios no venden libros, los escándalos sí. Es evidente, o sea, tú te lees Los 12 Césares de Suetonio, que fue el libro de historia de del principio del Alto Imperio Romano, desde que se editó en el Renacimiento hasta el siglo XVIII, es el libro más absolutamente vendido, y de ahí sale todo, de ahí sale Yo Claudio, de ahí sale el Nerón que tenemos todos en cabeza, Calígula, toda esta gentuza.
Qué bueno, gentuza, de la cual hemos heredado tantas cosas.
Claro que sí.
Ya lo decía en la vida de Brian, ¿qué nos han dejado los romanos?
Ah,
pues te pones a repasar todo.
Todo.
Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma Clásica, edita Larús y firma nuestro colega, el historiador Paco Álvarez.
La nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí.
Paco Álvarez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, me ha encantado. Me he metido en el libro, he visto a Groucho Marx, a Marilyn, a César. Oye, cuando queráis, ya sabes que yo vengo por aquí mucho.
Muchas gracias, Paco. La culpa de todo esto que te ha gustado tanto es de Paloma Serrano, que lo sepas. Gracias, Paco, suerte.
Gracias.
Dulce recuerdo que lloro otra vez.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Sí, para todos los emprendedores, oye, que quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas como que te superan, bueno, no te preocupes con Legalitas. Crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio, mira, cuanto antes. Y ahora, 2 meses gratis de tu servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900 100 662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Los HSN Days ya están aquí, del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos top HSN, además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio de los carburantes sube. Hoy pagamos la gasolina a unos 59 euros el litro. El diésel a 1,43. Llenar el depósito nos cuesta entre 79 y 87 euros y estamos en plenas vacaciones de verano. Se espera que los precios sigan subiendo en las próximas semanas y además hay tensión en los mercados. Por un lado, la Agencia Internacional de la Energía dice que la demanda este año se va a resentir y por otro, la OPEP espera que crezca por el aumento del consumo en China. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿de qué dependen esas fluctuaciones en el precio del petróleo?
Bueno, dependen de muchísimas cosas, pero la principal es de la oferta y la demanda, Ángel, y de esas expectativas sobre cómo va a evolucionar la oferta y la demanda, ¿no? Y lo comentabas tú un poquito ahora por encima, aunque en Occidente y en particular en Europa vamos camino de esa desaceleración económica, entre otras cosas, por las subidas de los tipos de interés que pueden incluso llevar a países a entrar en recesión técnica, como ya ha estado Estados Unidos o como está Alemania, pues en China está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Se está reactivando la economía a buen ritmo y por lo tanto se espera que haya más demanda de petróleo y de carburantes. En todo caso, también sabemos que Arabia Saudí y los países de la OPEP decidieron hace ya un mes recortar el precio del petróleo para mantenerlo por encima de los $80 el barril, y eso significa que va a seguir subiendo. Y te recuerdo que el petróleo se utiliza para los combustibles, pero no solo, para miles de productos derivados del petróleo, por ejemplo el plástico.
Sí, sí. Lo que está claro es que a partir del año que viene vamos a tener que pagar peajes en las autovías. Bueno, está claro, veremos. No. El Partido Popular lo adelantó hace un par de semanas, pero Sánchez lo negó en el cara a cara con Feijóo.
¿Este mapa es verdad? ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje?
Señor Feijóo.
¿Sí o no?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje?
Señor Feijóo.
¿Sí o no?
Tira.
Es mentira, muy bien.
Es mentira. Hoy el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha dicho esto en TV3.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Bueno, esta tarde, declaraciones a EFE, claro, Pere Navarro.
Pido disculpas sobre las declaraciones que he realizado esta mañana. No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general y ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información. Lamento si ha podido ocasionar algún tipo de confusión sobre un tema en el que el gobierno se ha manifestado de forma reiterada, contundente y que no está sobre la mesa de ninguna forma.
Es maravilloso. Me imagino la llamada de Moncloa. ¡Pere, la que has liado, pollo! ¡Joder, macho! O sea, es impresionante. ¡Qué increíble!
Pero es que las mentiras tienen las patitas muy cortas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Que efectivamente, cuando España presenta el plan de resiliencia y transformación, o transformación y resiliencia a Bruselas, a cambio de los fondos EU Next Generation, como todos sabemos, pues hay un montón de reformas, los famosos hitos, que tú tienes que financiar, parte con ese dinero, parte con créditos ICO, que se van a dar a las empresas. Acuérdate, 70.000 y 70.000 para llegar a esos 140.000 millones de euros. Y además tienes que cuadrar ingresos. Y efectivamente España lo que dice en esta guerra de este gobierno sin cuartel contra el vehículo privado, el coche privado y la contaminación, pues que se va a empezar a cobrar por los peajes a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Y por qué Bruselas no dice nada? Bueno, porque Bruselas no entra en el fondo. Bruselas no te dice qué reforma de las pensiones tiene que hacer. Bruselas no te dice si tienes que cobrar o no cobrar peajes. Bruselas no te dice qué reforma laboral tienes que hacer. Bruselas lo que te dice, oiga, usted presénteme algo en donde me cuadren las cuentas y con objetivos de descarbonización, de transformación digital y en donde la temporalidad en el caso de España y las pensiones son un problema y yo le acepto la propuesta. Y así ha sido. Y efectivamente en la página 3 aparece que a partir del 1 de enero del año que viene se cobran por los peajes en las autovías.
Maravilloso. Me encanta, no, me encanta la disculpa. La bronca que le ha tenido que caer. Decir esto una semana antes de las elecciones.
Pero es
maravilloso.
Que él lo sabe perfectamente la DGT tiene que estar poniendo, entre otras cosas, los que por supuesto, y lo tienen que tener planteado y presupuestado para sacar a licitación, madre para mía, que esto esté en tiempo y forma.
Menuda pillada. Pero en fin, digo que vamos a por nuestro invitado.
Venga.
El futuro del acuerdo de pesca con Marruecos y la Unión Europea pende de un hilo. Todavía no hay una decisión definitiva, pero parece indicar que no se va a renovar o está costando mucho. Termina el próximo lunes 17 de julio. ¡Ojo! Este lunes. El problema está en que si se suspende el acuerdo, el impacto en nuestra industria pesquera es brutal. En total, hay casi 100 barcos españoles que faenan en aguas marroquíes. Dan trabajo a unos 300 pescadores directamente. Tomás Pacheco es uno de ellos, es presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros.
La repercusión que tiene ahora mismo no es muy grande porque no estamos teniendo mucha asistencia. Lo que sí es que estamos hablando de un acuerdo pesquero donde los recursos unas veces son mejores y otras son peores, pero que estamos perdiendo unos derechos de pesca, una alternativa al caladero nacional.
El problema es el futuro. Este era un acuerdo histórico y por eso si termina va a cambiar la forma de trabajar de las nuevas generaciones de pescadores.
Estos barcos siempre han operado en el caladero nacional Golfo de Cádiz. Lo que sí es una restricción que va a tener esta flota, ya que hace antaño estamos asistiendo a este caladero con las interrupciones que ha habido de los acuerdos. Pero llevamos desde nuestros abuelos pescando en el caladero marroquí.
Un acuerdo que, teniendo en cuenta el contexto internacional y económico, no llega precisamente en el mejor momento para el sector.
En la venta, los años buenos de Marruecos, pues la flota lo ha rentabilizado bastante bien. Es muy distinto este último acuerdo, que ha sido malo de por sí, biológicamente hablando, ha sido malo los recursos en el caladero, y aparte nos hemos encontrado con una pandemia y con una guerra donde los costes lo han hecho inadmisible.
Estamos hablando de boquerones, sardinas, caballa. Vamos a hablar con Javier Garat, es el secretario general de Cepesca. Javier, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué alegría hablar contigo, aunque sea de una cosa negativa.
Tan complicadita, pero bueno, es lo que toca. ¿Peligra el acuerdo directamente?
Sí. No hay ninguna duda que el día 17 termina el acuerdo, porque hay una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del año 2021 que anulaba el acuerdo pesquero y el acuerdo agrícola, por considerar que al incluir las aguas del Sáhara, tras un recurso que había presentado el Frente Polisario, pues consideró que no se había consultado debidamente, que no estaba beneficiando a la gente del Polisario, que por tanto era nulo. Se recurrió en casación por parte de la Comisión y del Consejo y estamos pendientes de la decisión de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desgraciadamente no se ha producido todavía desde el año 2021 que se recurrió y está pendiente posiblemente a principios del año que viene. O sea que acuerdo nuevo va a depender de lo que la sentencia diga.
Joder. Madre mía. ¿Y qué ha pasado, Javier? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, lo que ha pasado es que el Frente Polisario recurrió y sorprendentemente el Tribunal General le dio la razón. Consideraba que tenía jurisdicción, vamos, que podía ser parte de todo esto, consideró que tenía personalidad jurídica adecuada para recurrir y que no le habían consultado adecuadamente a ellos, que se supone, según la sentencia, que representa al pueblo del Sáhara Occidental. Y por eso juzgaba que su participación en el proceso de conclusión de este acuerdo era fundamental. Y bueno, ¿cuáles son los efectos? Pues que los barcos de la Unión Europea, no solo españoles, porque la gente se piensa que solo hay barcos españoles, los barcos, las flotas que más se benefician del acuerdo con la Unión, entre la Unión Europea y Marruecos, son los holandeses, los lituanos, los letones, los alemanes, los irlandeses, los polacos, el Portugal, Francia, que pescan en torno al 92% de todo lo que se captura en las aguas de Marruecos, incluidas las del Sahara, sobre todo en la parte del sur, porque son barcos que pescan lo que se llaman pequeños pelágicos, sardinela y algunas otras especies, unos barcos bastante grandes, y pescan un montón. Nosotros pescamos con barcos de bajuras artesanales, como estos que tiene Tomás Pacheco, que acaban de hablar, claro, en Barbate, en Conil, y que pescamos además ahí enfrente de nuestras aguas, en el norte de Marruecos. Y también tenemos flota de Galicia, que pesca con arrastre y con palangre de fondo, algunos de ellos sí, en agua del Sáhara, son barcos ya más grandes, y luego los canarios, que pescan atún con caña, y que la pescan pues a veces en Canarias y a veces ahí en Marruecos.
¿Habéis recibido alguna explicación o perspectiva por parte del gobierno, de la administración europea, no sé?
Precisamente mañana, bueno, hoy se ha celebrado una comisión mixta del acuerdo entre los negociadores de la Comisión Europea y de Marruecos, con la presencia de los Estados miembros. Mañana tenemos nosotros, a través de nuestra organización europea, Europes, de la que yo soy presidente, una reunión también con la Comisión Europea para ver qué pasa a partir de ahora. Lo cierto es que el acuerdo no se puede renovar en este momento, hay que esperar la sentencia. Lo que nosotros le estamos planteando a la Comisión Europea, y entiendo que el gobierno español también, es que se empiece ya a renegociar las condiciones técnicas para que el día que haya una sentencia, en el hipotético caso que dé la razón al Consejo y a la Comisión y se pueda seguir adelante, que esté todo preparado para que no tengamos que esperar varios meses de negociaciones. Mañana será el planteamiento que le haremos a la Comisión y a ver qué nos dicen.
Es que nos lo dejas bailando, ¿no? Uno, que pongamos que la sentencia es, como dices, a principios del año que viene. ¿Desde ahora hasta principios del año que viene no se puede pescar? ¿Qué va a pasar con esos pescadores?
En aguas de Marruecos no podrán pescar, desde luego. Normalmente este acuerdo es un acuerdo complementario a zonas de pesca donde habitualmente realizan sus actividades nuestros barcos. Los andaluces, por ejemplo, pescan en el Golfo de Cádiz normalmente y complementan su actividad con Marruecos. Los gallegos pueden pescar también el acuerdo con Mauritania, en Guinea-Bissau, en otros acuerdos de África. Y los canarios pues alternan entre Canarias, entre Marruecos y Madeira. Aquí hay dos opciones: o bien que vuelvan a sus caladeros habituales que he mencionado, o bien el gobierno ha anunciado que va a sacar unas ayudas, unas indemnizaciones por paralización temporal, por la ruptura del acuerdo, en base al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, el fondo europeo que tenemos de para ayudar al sector pesquero, entre otros, para estas situaciones. El problema es que es el fondo antiguo, el que ya venció el año pasado, y tiene unos límites de 6 meses durante todo el periodo de ejecución de ese fondo. Y en el caso de los andaluces, pues ya han agotado prácticamente todos los barcos los 6 meses, con lo cual, claro, si salieran adelante esas ayudas, pues ellos no lo podrían recibir. Con lo cual, también le hemos pedido al gobierno que repiense a ver cuáles son esas ayudas para que los andaluces también las puedan recibir.
¿Qué se pesca? ¿Qué comemos de esas aguas, Javier?
Pues mira, los cerqueros pescan esas especies que han mencionado: boquerón, sardina, caballa, jurel. Los palangreros de fondo artesanales de Conil, sobre todo son de Conil, pescan el famoso voraz o besugo y el pesable, aunque escasea bastante el besugo por una mala gestión, en este caso, de los marroquíes. En el caso de los arrastreros y los palangreros de fondo, pescan merluza, pescan palometa, especies así de este tipo, la famosa merluza negra que se vende en la lonja de Cádiz, viene, la mayoría viene de Mauritania y de Marruecos. Y bueno, los canarios, como decía, pescan túnido, pescan atún.
Claro, y si no podéis pescar, o si no pueden pescar, subirá el precio también del pescado, claro, habrá menos.
Bueno, habrá menos proveniente de Marruecos, pero estamos en un mundo globalizado donde ya hoy en día, tanto en la Unión Europea como en España, dependemos en un 70% de las importaciones, con lo cual me da la sensación de que en el precio tampoco tendrá mucho impacto. Aparte que hay barcos de otras nacionalidades que están pescando allí en Marruecos y que seguirán pescando, y luego hay pues, tantas alternativas en el mundo que los que comercializan el pescado podrán traerlo de cualquier sitio.
En cualquier caso,
en la mayoría de los casos libre de aranceles.
Claro, el tema es el futuro del sector como tal, que esa es otra. Nos encanta hablar del sector primario, por prestarle interés, aunque sea para panoramas como este. Javier Garat, secretario general de CEPESCA. Gracias y suerte, como siempre.
Muchísimas gracias. Disfrutar comiendo pescado y marisco, que seréis más felices.
Claro que sí. Venga, un abrazo, chao, amigo. Chao, chao. A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato, el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 300 es nuestro número de hoy. Y es que la Cámara de Comercio de Estados Unidos se ha personado en la Corte de Apelación del Distrito de Columbia en el procedimiento que se sigue por el caso de la compañía estadounidense Nestida, que ganó el año pasado un laudo al Estado español por el recorte a las renovables y cuya indemnización es esa cifra con la que abríamos, pero en millones de euros. En concreto son 290,6 millones, a los que hay que sumar hasta hoy otros 4,6 millones por intereses de demora. El escrito remitido por la Cámara de Comercio se refiere a las nefastas consecuencias para la inversión internacional derivadas del comportamiento del Gobierno de España. Y la fórmula utilizada es la llamada amicus curiae, que permite a cualquier persona física o jurídica personarse voluntariamente sin estar legitimada como parte común tercero en un litigio para aportar aquello que considera interesante para el caso. Conviene recordar, para poner antecedentes a los oyentes, que Nestida es una de las más de 50 empresas que denunciaron en España por la retirada retroactiva de las primas renovables aprobada en 2014. Y, por cierto, saber también que en los tribunales de Estados Unidos hay casi otra decena de procedimientos contra el Estado español, y por este caso, por el de las renovables. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a pagar las indemnizaciones que han dictado diversos laudos arbitrajes internacionales y que en estos momentos suman más de 1.200 millones de euros. Ante esta situación, Nestida está litigando ante la justicia con el objetivo de iniciar un proceso de embargo de bienes similar al que ya se está dando en Reino Unido y Australia contra el Estado español.
Como cada jueves, dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado, David González, es CEO y fundador de The Pen Care. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estáis?
Se escribe The Pen Care, pero se entiende, The Pen Care. ¿Qué es? ¿Qué es este invento, David?
Pues mira, The Pen Care o The Pen Care, efectivamente, sí, sí, sí. Como tú bien decías, a veces hemos tenido que reforzar, ¿no? La palabra y demás. The Pen Care es una solución única de cuidado de personas mayores y dependientes a domicilio, ¿vale? Nosotros lo que hemos desarrollado es la denominada modelo de residencia en casa, que permite que todo lo que antes tenías una residencia lo puedas tener en tu hogar, ¿vale? Bueno. De tal manera que tus familiares puedan estar perfectamente atendidos y tú tranquilo, ¿no?
¿Y de dónde nace esta idea?
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues mira, esto nace, es un proyecto muy personal. The Pen Care nace por dos vías. Una, yo me dedicaba a la consultoría estratégica hasta el año 2017 y había trabajado bastante con el sector asegurador y con empresas relacionadas con el sector senior. Y bueno, por determinados estudios, pues me di cuenta de que había cosas que todavía tenían recorrido, ¿no? Y que permitían renovar el sector de cuidados de personas mayores. Paradójicamente, en esa época se dio la circunstancia de que mis abuelos, que eran como mis segundos padres, vivían solos en Salamanca y estaban en una situación de dependencia ya avanzada, ¿no? Habían caído varias veces, a veces se caía uno, el otro no le podía levantar, etcétera, ¿no? Entonces, conjugó un poco todo, ¿no? El que estaba pensando cómo lanzar este proyecto con que mis abuelos fueron las primeras personas atendidas por DPNCA, ¿no?
Lo que se llama nacer de la propia experiencia. Claro que sí.
Efectivamente.
O de la necesidad virtud.
Claro, claro. Oye, ¿cómo funciona? Quiero decir, ¿sois una empresa de servicios, una empresa de contactos? ¿Cómo funciona?
Pues mira, somos una empresa que al final te damos la cobertura de principio a fin total, ¿no? Tú cuando necesitas un cuidador para un familiar, que generalmente los que nos llaman son los hijos, los sobrinos, en algún caso nos llama la propia persona, pero lo habitual es que sea un familiar, lo que hacemos es entender bien tu caso, hacemos una entrevista de evaluación del caso con uno de nuestros psicólogos, entendemos muy bien qué necesidades tiene esta persona que tenemos que atender, y en base a eso le hacemos el traje a medida, ¿vale? O sea, nuestro servicio cubre muchos ámbitos. Te ponemos el cuidador que necesites en formato externo o interno. El servicio está cubierto con garantía ilimitada de sustituciones de los cuidadores. Si ocurre alguna circunstancia que lleva a la necesidad de reemplazo o sustitución del cuidador, nosotros nos encargamos. Te damos asistencia médica 24 horas al día a través de videollamada, tanto para el usuario como para tres o cuatro de sus familiares. Te damos asistencia psicológica y con médico-nutricionista por videollamada. Te llevamos el fisioterapeuta a domicilio, el podólogo a domicilio, tema que es muy importante para evitar o paliar problemas que pueden surgir en los pies y que provocan que en muchos casos se vaya caminando cada vez menos. Te llevamos aparatos de ortopedia y ayudas técnicas que necesites en formato de alquiler, es decir, no tienes que comprarlos. Si necesitas una silla de ruedas, una cama articulada, una grúa, te lo llevamos, lo usas cuando el tiempo que lo necesites y luego nos lo llevamos. Te llevamos la farmacia a casa, con una farmacia adherida de tu zona que conoce tu caso y que incluso te prepara la medicación en formato SPD, que son esas bolsitas que se distribuyen los medicamentos en mañana, mediodía, noche, sobre todo para pacientes polimedicados. Te ayudamos con financiación a través de fórmulas de hipoteca inversa y además contamos, como somos una empresa con un enfoque también tecnológico, contamos con una app fantástica que hemos desarrollado nosotros internamente, que comunica al cuidador con el usuario y con la familia y que permite seguir todo el servicio.
David, y muy brevemente, ¿dónde operáis? ¿Dónde funcionáis?
Pues mira, aunque DPNCA nació en Madrid, ahora mismo ya operamos a nivel nacional, prestamos servicios desde Galicia hasta Islas Canarias, Baleares, etcétera. Tenemos una red de más de 3.000 cuidadores distribuidos por toda España. Y prestamos servicio pues en cualquier geografía. De hecho, ahora mismo tenemos servicios activos en 28 o 29 provincias de España. O sea, bueno, que en cualquier sitio que lo necesiten lo podemos atender.
¿Y dirección o contacto? ¿Dónde?
Pues mira, dirección o contacto. Nos pueden encontrar a través de www.depencare.com. Lo digo, esto es muy importante, sí, sí, porque si ponen DPNCA solo, aparecen otras empresas que pagan por la palabra clave de DPNCA, bueno, estas estrategias de marketing, ¿no? Entonces, DPNCA, www.depencare.com, o nos llaman al 910-91-3566 y les atiende cualquier persona del equipo. Y si no, depencare.com o hola, a través de correo electrónico, hola@depencare.com.
David González, CEO y fundador de DPNCA. Gracias, qué buena idea. Gracias, David.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buena noche. Hasta luego.
Chao, chao.
Hablamos ahora con Nacho Requena, es el CEO y fundador de Room 007. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, Pilar.
Oye, ¿qué es Room 007?
Pues Room 007 es la empresa líder y de mayor tamaño en el segmento hostel, ¿no? Nosotros nacimos en el año 2012 y, claro, tenemos que recordar cómo eran los hostels en ese momento, que era lo que nosotros podemos tener en la cabeza como los albergues típicos del Camino de Santiago o bien los barracones de la mili, ¿no? Habitaciones enormes, llenas de literas, con una calidad muy baja, sin tecnología, sin sostenibilidad y, bueno, prácticamente sin servicios, ¿no? Nosotros nos dedicamos a una parte pequeñita dentro del turismo, un sector hiperconsolidado en España. Esta semana se han dado cifras, ¿no?, que es el 20% del PIB. Y encontramos un nicho pequeño que cada vez es más grande, que, bueno, pues que nosotros nacimos con el objetivo de reinventarlo, revolucionarlo, utilizando las mejores prácticas de nuestro hermano mayor, que es el sector hotelero, y utilizando las mejores prácticas del hostel, que al final es la sensación de comunidad, la cercanía, uh-huh, y bueno, todo basado pues en unos pilares pues de negocio muy claros, ¿no?
Pilar.
Sí, Nacho, buenas noches. ¿Y qué tiene de diferente el servicio que vosotros ofrecéis? A ver, ¿por qué tengo que llamar yo a Room 007?
Porque es un servicio muy flexible. Es decir, nosotros hemos entendido que los tiempos y la forma de alojarse ha cambiado, ¿no? Y que la misma persona, dependiendo de cómo viaje, necesita cambiar de marca. Y eso nosotros lo que hemos hecho es crear un producto en el cual tú puedes viajar con tu pareja, puedes viajar a una habitación doble, por ejemplo, puedes viajar con tus hijos a una habitación familiar y todos dormir en unas ubicaciones prime totalmente, como puede ser la Gran Vía en Madrid, Vía Véneto en Roma, o puede ser Avenida Liberdade en Lisboa, a un precio pues prácticamente un 30% inferior a un hotel tradicional, ¿no? Y luego también es un espacio que tú también tienes la posibilidad de viajar solo, compartiendo habitación y conociendo a nuevos amigos y nuevas personas dentro de la comunidad de hostel, además de viajar en grupo, ¿no? Es una forma de viajar súper flexible y que se adapta a cada momento que tú necesites.
¿Qué perfil tiene el cliente en general?
Pues mira, cada vez tenemos más familias, ¿no? El segmento hostel cada vez está siendo más conocido y al final nosotros lo que hacemos es un espacio en el que ocurren cosas, tiene un componente social muy potente, hay muchas actividades y el componente familia cada vez es más amplio debido a que los precios en las ubicaciones que nosotros tenemos, normalmente una familia de 4 miembros necesita 2 habitaciones. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Yo vengo de una familia que somos 5 y cada vez que viajábamos eran pues 2 habitaciones, antes comunicadas y tal. Nosotros ofrecemos un producto en el que todos pueden dormir en la misma habitación y pagan solamente una habitación, ya, no entiendo. 2. Entonces, claro, eso es una mejora económica para familias que te permite viajar más días y gastar en lo que tú quieras, ¿no? Ir a cenar o lo que sea.
¿Y dónde se os localiza? Dime el contacto, la web.
Pues mira, nosotros la web es www.room007.com.
Muy fácil.
Nacho Requena. Y directo.
Y directo, claro que sí. Nacho Requena, CEO de Room007. Buena idea también. Gracias, Nacho.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Que hasta mañana, te
adiós,
escucho.
Adiós, un beso, chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio. El paro bajó en 50.000 personas. Los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.